Muy buenos días, esta es la traducción al español de la prédica del sermón matutino de la iglesia Harper, correspondiente al 5 de noviembre de 2023, titulado Lazos familiares, basado en el capítulo 12 del libro de Mateo, de los versículos 46 al 50. Mi nombre es Eduardo López, deseo que Dios les bendiga abundantemente. Es de donde todos vinimos, todos nosotros. Influyen en nuestra naturaleza, en cómo crecemos. Es imposible escapar de su influencia. Y su influencia nos marca, nos da forma, nos moldea. Ya estén presentes o no, todos los tenemos. Han existido durante milenios. Quizás en formas diferentes en distintas épocas, pero siempre han estado ahí. De hecho, no podemos ver la historia registrada sin encontrarnos con ellos. ¿De qué estoy hablando? De las familias. Ese grupo social en el que todos nacemos, padres, hermanos, hermanas, otros parientes, unidos por la sangre, la herencia común y la experiencia compartida. Las familias, los cimientos de nuestra sociedad y el material de drama televisivos y programas de realidad. Desde los Kardashians en los Estados Unidos hasta la ficticia familia Adams, aquellos de ustedes con antecedentes indios y pakistaníes estarían familiarizados con las familias de Bollywood, Bachchan, o las familias políticas Gandhi o Bhutto. Aquellos de ustedes de cierta generación de la cultura occidental recordarán bien los Walton, esa gran familia que sin importar los problemas permaneció unida. Se ayudaron mutuamente y superaron cada día para irse a la cama seguros cada noche y gritarse buenas noches mutuamente. Hay toda una variedad de otras familias famosas, ya sean reales o ficticias, de todas nuestras diferentes culturas, que tocan nuestra conciencia porque las familias están en el centro de nuestra existencia. Para algunos de nosotros, la palabra familia trae buenas vibraciones, cálidos recuerdos. La familia fue, es, un espacio seguro y nutriente. Pudimos crecer, explorar, jugar y vivir felices en el capullo protector de la vida familiar. Para otro de nosotros, la palabra familia hace que nuestros estómagos se contraigan. Los recuerdos del hogar están enmarcados en negro. ¿Sueños dulces? Ni hablar. Más bien, terrores. Para bien o para mal, nuestras familias tienen un impacto masivo en nosotros. La familia es uno de los bloques fundamentales de Dios, un lugar donde los adultos crean pequeñas personas y un lugar donde las pequeñas personas crecen, aprenden y se forman para convertirse en personas grandes. El Señor Jesucristo nació en una familia. Él entendía y conocía y funcionaba dentro de un contexto familiar. Vivía con su madre y el hombre al que llamaba papá, quien lo crió como a un hijo, pero que no era su padre biológico. Y tenía hermanos y hermanas menores que crecieron con él. Sabía cómo era vivir en el contexto de la vida familiar. Y la palabra de Dios nos dice que Jesús enfrentó varios momentos desafiantes en su contexto familiar. No siempre eran familias felices. Porque Jesús enfrentó el dolor de ser constantemente malinterpretado y opuesto por su familia. Permíteme mostrarle a qué me refiero. En Juan capítulo 7, versículo 5 nos dice, pues ni aun sus hermanos creían en él. Durante gran parte de su ministerio y por lo tanto gran parte de su vida, Jesús se condujo con el conocimiento de que sus hermanos, su propia familia, su propia sangre, no creían en él. De hecho, si observamos Marcos capítulo 3, versículo 21, veremos que es peor que el hecho de que no creyeran en él, ya que Marcos amplía las circunstancias de la ocasión que acabamos de leer en Mateo 12. La familia de Jesús estaba muy preocupada y perturbada por todo lo que estaba haciendo. Marcos nos dice, y cuando oyeron de él sus parientes, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. No solo desconfiaron de él, pensaron que estaba fuera de su mente. Creyeron que había perdido la razón. ¿Puede imaginar el dolor de no ser creído por su propia familia? Quizás usted pueda. ¿Puede imaginar la herida que su propia familia piense que ha perdido usted la razón? ¿Puede imaginar el dolor de que su familia se oponga a usted? Jesús conocía ese dolor. Ciertamente todo eso cambió con el tiempo. Después de la resurrección, encontramos a su madre y a hermanos en la sala superior con los discípulos, esperando al Espíritu Santo prometido. Vemos a Santiago convirtiéndose en el líder de la iglesia de Jerusalén y luego siendo sucedido por su otro hermano, Simón. Pero en este momento Jesús conocía el dolor y la incertidumbre de las disputas familiares. Él sabe de nosotros, ¿verdad? Sabe cómo es ser nosotros. A lo largo del capítulo 12, Jesús ha estado involucrado en este conflicto cósmico contra Satanás y sus fuerzas en el mundo. Ha enfrentado el legalismo de los fariseos desde el versículo 1, cuando intentaron acusarlo de quebrantar el sábado, y les ha mostrado que el legalismo trae muerte. Ha liberado a un hombre oprimido por un demonio y ha restaurado su vista y habla, y luego ha sido acusado de hacerlo por el poder del diablo desde el versículo 22. Luego, sus acusadores vienen pidiéndole otra señal en el versículo 38, solo para que se les diga que no recibirán ninguna señal excepto la señal de Jonás. Y pasamos un tiempo, hace 2 semanas, pensando en la maldición de la incredulidad. Ahora, en el verso 46 encontramos a Jesús en una casa que estaba repleta de gente que se agolpaba para escucharlo, para escuchar también lo que decía. Sin duda, algunos de ellos disfrutaban viendo al hijo de este carpintero desafiando a la élite religiosa. Atraía a la multitud. Pero, ¿dónde encontramos a María y a sus hermanos? Afuera. Pensaban que estaba loco. Se preocupaban de que se metiera en problemas. El nombre de la familia estaba en peligro. Han venido a encargarse de él. Ahora, en este drama familiar que se desarrolla, hay 3 cosas que quiero que observemos y aprendamos. Y la primera es, familia, no los conviertas en ídolos. Sumerjámonos en el texto de la palabra de Dios. Versículo 4. Mientras Jesús hablaba a la multitud, se presentaron su madre y sus hermanos. Se quedaron afuera y deseaban hablar con él. Versículo 47. Alguien le dijo, mira, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablar contigo. Hoy en día es muy moderno en nuestros círculos hablar de la desintegración de la vida familiar. Observamos que la familia nuclear tradicional está cambiando más allá de reconocimientos y lamentamos ver estos cambios. En los tiempos de Jesús, la familia era muy importante. Era un asunto infinitamente más grande que incluso las familias más fuertes de hoy. Ciertamente en la cultura occidental. Ahora, Jesús bien podría haber estado en sus primeros 30 en este punto. Puede que ya fuera un hombre adulto haciendo su propia casa. Pero, sin embargo, la conducta y el honor familiar en Israel eran enorme. Cuidabas de tus padres. Los respetabas y respondías a ellos de inmediato. Así era simplemente. Te asegurabas de nunca deshonrar o traer vergüenza a tu familia. La unidad familiar era muy significativa. Recuerda los versículos como, los hijos son un regalo del Señor. Bendito el hombre cuyo carcaj está lleno de ellos. La familia era realmente importante. Era una parte central de la vida como comunidad basada en el pacto. De hecho, quizás la mejor manera de describir la vida familiar israelita antigua es que era un poco como la vida familiar asiática. La familia es fuerte, es poderosa. No es solo madre, padre e hijos. Involucra a tíos, tías y primos. Hay obligaciones de parentesco extendidas. La familia es honrada, es respetada. Está en el centro de todo lo que está sucediendo. Ir en contra o faltar el respeto a la familia no es una opción. O si lo es, entonces es muy costoso. Así era la vida familiar en la Palestina del primer siglo. Simplemente no había otra opción. Ni siquiera lo pienses. Y aquí viene la madre de Jesús y sus hermanos a llevarlo a casa, a tomarlo en serio. Jesús, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablar contigo. Entonces, ¿cuál fue su respuesta? Versículos 48 al 49. Pero él respondió al hombre que le dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Respondió Jesús. señalando a sus discípulos, añadió: aquí tienen a mi madre y a mis hermanos. ¡Wow! ¿Valor de shock? ¡Silencio! El lugar está atónito. Puedo imaginar el murmullo alrededor de la casa mientras se susurra lo que dijo. No va, los está dejando afuera. No responderá. Ahora bien, no creo que Jesús estuviera faltando el respeto a su familia aquí. No creo que los estuviera rechazando, ya que hay pruebas suficientes en otras partes de la Escritura de su amor por ellos y su respeto hacia ellos. Pero en este pasaje hay un desafío para nosotros en relación con nuestras familias y nuestras vidas familiares. Y el desafío se presenta especialmente a aquellos que tienen una vida familiar segura, cómoda y cercana. Muchos de nosotros la tenemos y por eso podemos estar tremendamente agradecidos. Nunca den por sentado a un esposo o a esposa amorosos. Son como oro. Si tienen padres que se preocupan por ustedes, incluso lo suficiente como para decir no a veces, no lo tomen a la ligera. Tener hermanos y hermanas con quienes pueden vivir en paz, armonía, amor y apoyo es una bendición maravillosa. No lo tomen a la ligera. Son una enorme bendición. Haber recibido el regalo de hijos de un gran Dios es un privilegio maravilloso que debemos apreciar y proteger. Debemos querer hacer lo mejor posible por nuestros hijos. Pero, ¿alguna vez ha notado cómo las cosas que son nuestras mayores fortalezas y bendiciones también pueden convertirse rápidamente en nuestras mayores debilidades? ¿Nuestros talones de Aquiles? Es cierto con el dinero, la habilidad para los negocios, la apariencia física, la capacidad para hablar en público. Pueden tomar el control y dominarnos. Podemos obsesionarnos con estas cosas, estar excesivamente preocupados. De hecho, se requiere un lenguaje más directo y claro. Tales cosas pueden convertirse en ídolos. Pueden llegar a ser más importantes en nuestra vida que el Señor. En ese caso, deben irse. ¿Alguna vez ha pensado que su familia podría convertirse en su ídolo? Idolatrar a la familia sucede cuando todo lo demás pasa a un segundo plano ante los deseos y deseos de la familia. Cuando llevar a otros a su hogar, ampliar su círculo para incluir a aquellos que están solos, simplemente no se hace. Los fines de semana están fuera de límites para cualquiera que quiera venir. Cuando se solicitan voluntarios para algo relacionado con la obra del Señor, la respuesta siempre es: no, estoy pasando tiempo con la familia. Para ser honestos con ustedes, no puedo señalar ningún punto específico en el que todas estas cosas muy buenas, se vuelven demasiado dominantes. Es una de esas cosas que a menudo no nos damos cuenta hasta que miramos hacia atrás y vemos que hemos cruzado la línea. Pero la verdad es que hay cristianos que idolatran a sus familias. No se pueden permitir que nada interfiera con la familia. Nada puede interponerse en el camino de la vida familiar. Ni siquiera el Señor mismo. Escuchemos las palabras proféticas de Jesús en una cultura donde la familia lo era todo. No, dice Jesús, no lo es todo. Los lazos de sangre no son los lazos últimos que Dios mide. Son los lazos de la fe. Esa es la relación más profunda. Cuando estemos ante Dios, no nos preguntará sobre nuestro segundo nombre. Le interesará saber si pertenecemos a su familia. Así que Jesús, aunque amaba y estaba comprometido con su familia, no estaba dispuesto a dejar que su familia se convirtiera en su ídolo. Sé que algunos de ustedes han tenido que decir adiós a la familia por causa de Cristo. Ya no pueden ver ni hablar con su cónyuge o sus padres porque los han rechazado por seguir a Jesús. Ahora se encuentran en diferentes continentes porque han tenido que huir de su país por la causa de Cristo. Amigos, aunque estas circunstancias sean dolorosas para ustedes, sus prioridades son correctas. No dejemos que nuestras familias se conviertan en nuestros ídolos. Entréguelas y entréguese a Dios. Ahora, la segunda cosa a notar es: la familia valora el privilegio de pertenecer a la familia de Dios. Miremos una vez más la respuesta de Jesús.
versículos 48 al 49. Pero él respondió al hombre que le dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Respondió Jesús, señalando a sus discípulos, añadió, aquí tienen a mi madre y a mis hermanos. Qué maravilloso honor fue otorgado a estos discípulos. Jesús, la segunda persona de la Trinidad, el Cristo encarnado, identifica a estos discípulos como su familia. El recordatorio para nosotros aquí es que realmente deberíamos deleitarnos en la bendición de pertenecer a la familia de Dios, porque estar relacionado con Cristo es una de las cosas más grandes que hay. Estar unidos a Él lo es todo. Estos discípulos eran parte de su círculo íntimo, eran amigos queridos. Lo habían dejado todo para seguirlo, pero también descubrimos que eran hombres de poca fe. Al final del Evangelio descubrimos que todos huyen y abandonan a Jesús en su hora de necesidad. Y Jesús lo sabía. Sin embargo, a estos hombres frágiles, defectuosos y fallidos les dijo, aquí están mi madre y mis hermanos. Este es quizás uno de los temas clave del Evangelio, ya que aborda la pregunta de ¿quiénes son los que pertenecen a mi familia espiritual? Descubrimos que no son aquellos que nacen en ella, ni aquellos que trabajan para ganarse un lugar, sino aquellos que entran por fe, aquellos que nacen de nuevo. Ser cristiano no se trata tanto de lo que hacemos como de lo que somos. Somos hermanos y hermanas de Cristo. Esto es tan central para entendernos a nosotros mismos que el Nuevo Testamento tiene mucho que decir al respecto. En Juan capítulo 1, versículo 12, dice, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 15, dice, porque no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba Padre. Él no nos hizo esclavos ni súbditos, ni siquiera ciudadanos, nos hizo hijos e hijas, y lo hizo enviándonos su Espíritu Santo. Es la sangre del Espíritu Santo la que corre por nuestras venas. Es el ADN del Espíritu Santo el que llevamos. En 2 Corintios capítulo 6, versículo 18, Pablo cita el Antiguo Testamento. Yo seré para ustedes padre, y ustedes seréis para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. En Gálatas capítulo 4 y el versículo 6 dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba Padre. ¿Qué privilegio tenemos al pertenecer a la familia de Dios? Todos están familiarizados con el concepto de adopción, ¿verdad? A veces escuchamos anuncios de radio tratando de reclutar más cuidadores o padres adoptivos. No tienen problemas reales para encontrar hogares para bebés que no han sido tocados por el dolor de vidas problemáticas. Pero cuando son mayores, cuando los problemas han afectado sus vidas jóvenes, cuando se les ha hecho daño emocional e incluso físico, entonces es un poco más difícil encontrar familia para ellos. Tanto es así que el consejo tiene que anunciarse en la radio. Pero Dios nos mira en todas nuestras quebrantadas y pecaminosas realidades, en todas nuestras vidas confusas y desordenadas, en todo nuestro caos, y nos adopta como hijos e hijas. Pero más que eso, no solo dijo, te tomaré, dijo, moriré por ti. Eso es amor. Dios piensa más en ti como su hijo de lo que tú podrías pensar en ti mismo. Eres la niña de sus ojos. Te ama, murió por ti y estará ahí para ti por toda la eternidad. Oh, el privilegio de pertenecer a la familia de Dios. ¿Realmente entendemos y apreciamos este privilegio? ¿Realmente vemos a Dios como nuestro Padre Celestial? ¿Nos vemos mutuamente como verdaderos hermanos y hermanas de sangre completa? ¿Han escuchado el dicho, la sangre es más espesa que el agua? Bueno, puedo decirles que la sangre derramada de Cristo es aún más espesa. y es la sangre de Cristo la que nos une como familia. ¿Conoce el amor de la familia? ¿Siente el amor de la familia? ¿Da el amor de la familia? ¡Qué privilegio pertenecer a la familia de Dios! Ahora, finalmente, nuestra tercera observación. Familia, portar las marcas del parecido familiar. La tercera lección que me gustaría que aprendamos de este breve pasaje es que las familias portan las marcas del parecido familiar. ¿Qué quiero decir con esto? Veamos el versículo 50, donde Jesús dice: cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos es mi hermano, mi hermana y mi madre. Jesús enseñó a sus discípulos a orar: hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Jesús, en el huerto de Getsemaní, oró: que pase de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú quieras. La característica familiar es hacer la voluntad de Dios, y si estás en la familia, llevarás las marcas del parecido familiar. Si en una familia física y natural los hijos tienen diferentes parecidos a los padres, no es diferente con esta familia espiritual de Dios. Los hijos de Dios llevarán las marcas de Dios al hacer la voluntad de Dios. Jesús dice: cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos es mi hermano, mi hermana y mi madre. Ahora es muy importante notar que esto no es un mandato. No dice: ahora que son cristianos, deben ir y hacer la voluntad de Dios. Esto no es una orden para hacer algo, es una descripción. Él dice: cualquiera que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Jesús indica aquí que todos los que pertenecen a su familia hacen la voluntad del Padre Celestial. Es una descripción de lo que son los cristianos. Es una definición. ¿Qué es un cristiano? Un cristiano es aquel que hace la voluntad del Padre Celestial. Si usted es un discípulo de Jesús, si usted es hermano o hermana de Jesús, usted hace la voluntad del Padre Celestial. No es un mandato. Y el hecho de que sea una descripción nos recuerda lo esencial que es. ¿Cómo usted conoce la voluntad de Dios? Bueno, encuentra la voluntad de Dios revelada en la palabra de Dios, no es suyo. Si no eres alguien que hace la voluntad de Dios, no eres suyo. Aquellos que son discípulos de Jesús hacen la voluntad del Padre Celestial. ¿Hemos bebido del Espíritu de Cristo? ¿Amamos hacer la voluntad del Padre Celestial? Si llevamos las marcas de la familia, amaremos hacer la voluntad del Padre. No será una carga, no será como empujar una piedra grande cuesta arriba con nuestro propio esfuerzo, simplemente será quienes somos. Así que aquí está el desafío para todos nosotros. Sea usted quien es en Cristo. El Señor Jesús dice que si usted ha confiado en Él, usted es una persona que hace la voluntad del Padre Celestial. Son personas que viven en conformidad con la voluntad del Padre, que viven de acuerdo con la palabra de Dios. Haga de eso el gran deseo de su corazón. Encuentre en eso la alegría de dar placer al Padre. Mateo deja el relato inacabado de manera intrigante. No sabemos qué más dijo Jesús o qué pasó cuando finalmente salió a hablar con su familia. No sabemos cómo reaccionaron María y sus hermanos. No estaba en el plan de Dios que se nos contaran estas cosas. Pero en estos 5 versículos cortos aprendemos 3 cosas muy importantes. Familias, no las convierta en ídolos. Adora solo a Dios. Si ha convertido a su familia en un ídolo, arrepiéntase. Segundo lugar, regocíjese y valore el gran privilegio de pertenecer a la familia de Dios y vívalo como una realidad experimentada en lugar de un concepto teórico. Y en tercer lugar, si es parte de esta gran familia espiritual, lleva la marca del parecido familiar. Quien hace la voluntad de mi Padre en el cielo es mi hermano, hermana y madre. Que escuchemos la palabra de Dios por el poder de su Espíritu Santo y le respondamos con todo nuestro corazón. Amén. Que Dios les bendiga.